Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y seguimos con este monográfico sobre volar, que lo estamos haciendo aquí en COPE Navarra, y nos faltaba una perspectiva. Hemos hablado con pilotos de avión, de avioneta, de helicóptero, parapente, ala delta, azafatas, ya saben que no se llaman así, que son tripulantes de cabina de pasajeros, y nos faltaba alguien que cogiese muchos aviones como pasajero. Así que me vino a la mente mi amigo Joaquín Acín de Acciona. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas, muy bien. ¿Y tú?
Oye,
aquí estoy, en tierra, por un día.
En tierra, eso te iba a decir. Antes de hacer la entrevista te pregunto, oye, tú más o menos al año, ¿cuántos aviones coges? Así que te lo vuelvo a preguntar, pero ahora ya en antena, más o menos, ¿cuántos aviones coges?
Pues me parece que te dije, claro, la verdad es que no tenía ni idea, no me lo había planteado nunca el hacer la cuenta. Pero teniendo en cuenta que si no estoy de viaje por el mundo, todas las semanas prácticamente vengo a Madrid y prácticamente siempre en avión, y sumando lo que puedo hacer por el mundo, que por el mundo además siempre haces escalas, etcétera, pues yo calculé que el entorno de 200 y pico, 250 vuelos al año pudiera yo coger.
Es una cifra tremenda, claro, hay que implicar que muchos de ellos son de ida y vuelta, incluso en el día, entiendo, ¿no? Pero claro, también te tocará viajar Pamplona-Madrid y de Madrid al resto del mundo.
Me toca de todo, sí, efectivamente. Y yo supongo, llevo muchos años viajando bastante y creo que he perdido algo la perspectiva, porque para mí ya no me parece tan exagerado, pero cuando hablo con mis amigos o con gente de mi entorno que viaja menos, pues sí que se les parecen cifras pues realmente altas, ¿no? Yo lo veo ya como algo más natural. Y sí es cierto, como dices, que me tocan viajes de ida y vuelta, pues que pueden ser Pamplona-Madrid, a veces viajes de ida y vuelta igual de cortos, pero de una ciudad de la India a otra de la India, y evidentemente muchísimos viajes largos, pues hasta Australia, América, Asia, etcétera. Sí, me toca un poco de todo.
Ahora te pregunto qué tal te gusta o cómo te gusta o si te llevas bien lo de volar. Lo que entiendo que no llevarás bien será el tema de aeropuertos.
Pues tampoco me preocupa demasiado. Sí es cierto que con la edad me voy haciendo cada vez menos, me gusta llegar con algo más de tiempo y me gusta menos ir con prisas, pero estoy acostumbrado a tener a veces empalmes que vas con prisas, etcétera, y ya nos vamos teniendo también nuestras manías de que prefieres unas líneas a otras, unas cabinas a otras y unos aeropuertos a otros. Hay aeropuertos bastante cómodos y hay otros que son pues más sucios, más incómodos, los empalmes de unas terminales a otras pues son peores, etcétera, etcétera. Pero no es algo, estoy ya acostumbrado, o sea, lo tengo en mis rutinas, intento llevar siempre, por supuesto, trabajo muchas veces, pero también la compañía de un buen libro, que a veces me saca también de algunas horas de rutinas, etcétera. Así que no, lo llevo razonablemente bien.
Y luego avión, claro, te habrá tocado viajar en aviones gigantescos, aviones, bueno, te puede tocar en estos de hélices de Pamplona a Madrid, que son comodidos, y no sé si en algún viaje, en algún país recóndito, te habrá tocado también coger algún avión que dices, bueno, y esto vuela porque le tengo que querer que vuela, ¿no?
Sí, me ha tocado de todo, la verdad. Tengo una anécdota de hace años, que no fue en país recóndito precisamente, era en Francia, hacía un viaje de Biarritz a Toulouse y era una noche de perros, lloviendo, mucho viento, terrible, ¿no? Y mi sorpresa fue que llegamos al aeropuerto y había una avionetita pequeña, una avioneta pues como para 6 pasajeros. Y cuando entramos allá con nuestro equipaje y todos los 6 pasajeros a la avionetita, estaba todo el cristal de la avioneta empañado, como los de los coches, ¿no? Sí. Y yo pensaba, bueno, esto es un avión, aquí entrará el piloto, le dará un botón y esto se va a desempañar todo automáticamente. Pues el piloto, ni corto ni perezoso, se cogió la manga, como hacemos todos, así de la chaquetilla, y desempañó todo el cristal, el parabrisas del avión, a mano, como en el Seat 600. Así que ahí me preocupé un poco, dije, esto ya estará seguro. Se movió el avión, lo que no está escrito, no podía con la tormenta, pero salimos de Biarritz, llegamos a Toulouse y llegamos bien. Y en algunos países, pues sí, hay veces que te entra un poco de cosa de, joder, este avión ya tendrá hechas
La ITV.
mantenimientos, la ITV, le habrá mirado la presión de los neumáticos, etcétera, etcétera. La verdad es que luego no he tenido nunca problemas graves, entre comillas, ¿no?
Oye, ¿y en qué más cosas has volado? ¿Avión, avioneta, helicóptero? ¿Te has tirado en parapente, en paracaídas?
He volado en aviones grandes, los más grandes, avionetas pequeñas, he volado en helicóptero, sí. He volado en estos artilugios de playa que te lleva un propio ahí con una especie de parapente. Yo creo que he volado en globo aerostático, por cierto, una experiencia maravillosa en un safari en Kenia, encima del
Qué
parque de
guay.
Masai Mara, sobrevolando todo el parque y viendo los animales con mi mujer, maravilloso.
Que por
Y me
cierto
he
me...
tirado también en paracaídas 3 veces, con lo cual eso es vuelo en caída libre y la verdad es que una experiencia también de adrenalina maravillosa, sí.
Oye, lo del globo me dicen que es absolutamente maravilloso porque es todo muy calmado, muy tranquilo y porque además no hay viento. Porque claro, vas dentro del viento.
El globo, y yo solo tengo aquella experiencia maravillosa, muy calmado, muy pausado, o sea, ni un problema de turbulencias, ni un movimiento. El piloto tiene la capacidad de ir moviendo las direcciones, va quitando y echando gas y va subiendo o bajando. Y nosotros sobrevolábamos a una altura baja, pero maravilloso. O sea, ninguna sensación en absoluto de que no estés en un sitio estable. A diferencia, estoy pensando, por ejemplo, de hecho, viajes en avioneta muy tranquilos y muy cómodos. Pero ahora me estoy acordando de otro que hicimos, también personal, con mi mujer, en el Cañón del Colorado, en una avioneta pequeña. Había una ola de calor y estábamos a unos 50 grados en tierra. Y el piloto nos explicó que había muchas turbulencias de aire, pues por los depósitos de aire caliente que subían y bajaban. Y aquello se movía como si no hubiera un mañana. Horroroso los golpetazos que podía llegar a dar aquella avioneta. Con lo cual, de esas experiencias en instrumentos, digamos, en dispositivos menos habituales, la del globo probablemente haya sido la más placentera. Sí,
Y el viaje.
recomendable. Y si además lo pones en un safari en África, pues ya impresionante.
Maravilloso. ¿Y el viaje más largo en avión? ¿Horas? ¿Qué más has estado en avión, aprox?
El viaje más largo es el de Australia, de los que a mí me tocan. Yo suelo ir por Oriente Medio, entonces el viaje corto son de unas 7 u 8 horas, depende si vas o vienes, pues de Madrid a Doha o a Dubái, a Abu Dhabi, y desde allá hasta Melbourne pues son unas 14 horas. Son, sí, 14 horas dentro de un avión, 14 y media, 13 y media, porque siempre pues hacia un lado es un poco más corto que hacia el otro.
Oye, depende de lo que contestes, igual cuento una anécdota que tengo contigo en un avión, pero ¿qué haces en un avión?
Yo tengo una capacidad bastante peculiar y es que me duermo muy fácil. Entonces yo en los aviones me duermo. Da igual que sea de media hora o de 14. Evidentemente 14 horas dormidas no estoy. Pero como además normalmente por mi forma de vida siempre tengo sueño atrasado, para mí el avión es un sitio de descanso. Entonces duermo bien, duermo a gusto. Y en los vuelos de 14 horas, pues igual me duermo 9 o 10. Luego, por supuesto, pues te ves una película, comes algo, no sabes si desayunas, comes o cenas 3 veces, porque vas con tu horario de donde has salido, pero con tantas horas de vuelo, pues ya te pierdes un poco la referencia. Y luego, además, estás pensando en el horario de a dónde llegas, que es muy distinto, con lo cual, pues eso, no sabes si estás desayunando o cenando. Pero no, y luego pues eso, pues me cojo un libro, se me pasa razonablemente rápido.
Pues mira, voy a aprovechar para contar. Yo era de los primeros aviones que cogía. Viajábamos a Tenerife a un campeonato de España por equipos. Y bueno, yo dije, bueno, yo me voy a poner al lado de Quincho, que este está muy acostumbrado. Y así voy tranquilo en este avión. Y nada, oye, Quincho, ¿me puedo contigo? Venga, sí, perfecto. Nada, me monto, me asomo un poquito a la ventana como un perrico a ver cómo va esto del avión. Me giro para comentar algo a Quincho. Pero claro, Quincho ya se había dormido. Ni despegar, me diste tiempo.
Pues no me acuerdo, pero te
Pero te
creo
lo cre
a
pero me
pies
lo pero me lo crees,
juntillas.
¿no?
Pero te lo creo a pies juntillas, porque hay veces, cuando voy especialmente cansado o lo que sea, que no, o sea, de repente abro un ojo, veo que estamos en la pista y resulta que estamos en la de llegada, que igual me ha despertado algo el impacto del aterrizaje y yo estoy pensando primero que estamos, que no hemos salido. Y resulta que no solo hemos salido, sino que hemos llegado. Eso me pasa, claro, no eso en un vuelo largo, por supuesto que no. Pero en vuelos cortos me pasa eso con cierta frecuencia, que no me entero de nada.
Entiendo también, Quincho, que por tema laboral, el que seas capaz de descansar en el avión te permite, cuando aterrizas, llegas a destino, sea al llegar o al viajar, te permite el poder funcionar.
Muy bien, sí, eso tengo una gran ventaja. Otra vez lo digo, sí. Porque además de que me duermo muy fácil, si son sueños largos de horas, me despierto y estoy perfecto para funcionar. Pues te pegas una ducha cuando llegas y a trabajar. Pero si son también vuelos cortos, lo mismo en España que si estoy en un vuelo interno en cualquier ciudad, país del mundo, tengo un vuelo interno de 1 hora, esa hora me quedo dormido. Y en cuanto me despierto, me activo muy rápido otra vez. Es decir, que llego al sitio donde llegue y a los 10 minutos estoy perfectamente activo y dispuesto para trabajar. Y si luego no puedo dormir en tiempo, porque el día se alarga y estás hasta la noche con reuniones, con cenas de trabajo, lo que fuera, sigo teniendo la capacidad de estar muy activo, sí. Y luego, en cuanto me dejan, me vuelvo a dormir. Es una, sí, es una virtud para mí, una
Sí, una
capacidad
ventaja.
extraña. Porque mis compañeros siempre se me ríen, me ven que pasa eso, pero para el tipo de trabajo que tenemos, la verdad es que nos viene muy bien.
Oye, claro, ahora los que son más jóvenes que tú y que yo, porque todavía se puede ser más joven que tú y que yo, claro, coger vuelos es algo más o menos habitual. Lo que no sé es si recuerdas el primer vuelo, porque antes no era tan habitual.
Sí, tengo algún recuerdo, sí. Y efectivamente antes viajábamos infinito menos que ahora. Yo el primer vuelo que me tocó coger a mí con cierta frecuencia, pues yo no sé, yo tendría igual ya 18, 20 años. Solo que antes una vez, y esto sí me acuerdo, me tocó coger un vuelo que yo creo que tendría unos 14 años. Tú sabes que yo cuando jugábamos a tenis en infantiles, pues tuve cierta, ¿no?, trayectoria. Y una vez me invitaron a jugar unos torneos con la Federación Española en Barcelona. Y yo había estado allá, estaba en la zona con mis padres, es decir, había ido con mis padres en coche, pero a la vuelta de Barcelona me pagaron el viaje en avión de Barcelona, que había entonces, a Pamplona. Yo con mis 14 añicos, no me acuerdo qué papeles o qué permisos habría tenido que hacer, pero me acuerdo que llegué al aeropuerto de Barcelona con mis billetes de avión. Y yo estaba convencido cuando me monté al avión de que me habría equivocado. Digo, yo no he podido hacer esto bien, con lo despistado además que soy, ya me conoces que yo puedo ir lo mismo para un sitio que para otro. Y me metí al avión y yo estaba como medio a que aparezco en Murcia o en León o donde sea. Y ahí iba yo mirando todo un poco agobiado, ¿no? Porque era tranquilo, pero sí pensando que no era posible que yo hubiera llegado al avión y hubiera hecho las cosas bien. Luego estuve mucho tiempo sin volar, ya te digo, pues no me acuerdo, hasta los 20 o 22 años. Y luego ya cuando empecé la vida personal de viajes, que me podía permitir hacer algún viaje y sobre todo laboral, pues es cuando ya me empezó a tocar viajar con más asiduidad.
Oye, las dos últimas, Quincho, no te robo más tiempo. La penúltima es, ¿qué viaje te gustaría hacer?
Joder, tengo algunos pendientes. Tengo algunos sitios del mundo que todavía no conozco y que me gustaría ver. Me gustaría ver Petra en Jordania, lo tengo pendiente. Me gustaría estar en los polos, polo norte, polo sur, tener esa visión, no sé, de esa, ¿no?, de ese desierto de hielo también me gustaría. Algunas zonas del sudeste asiático que me falta por conocer. No sé, he visto mucho, pero siempre te quedan ahí retazos de cosas. El Amazonas es otro sitio que no conozco y que también me gustaría conocer. Tengo todavía mis sitios para querer ir.
Bueno, me has hecho tener otra pregunta. Iba a ser la de dónde está el Amazonas, quién fundó el Amazonas y con qué motivo, pero ahora va en serio.
¿Y con qué motivo?
¿Y con qué motivo? Pero ahora voy en serio. ¿Alguna imagen que tengas grabada de en un vuelo decir, oye, qué maravilla poder ver esto?
Sí, sí. Tengo varias de esas. El Himalaya, por ejemplo, yo soy cero escalador, pero sí me impacta y he tenido también el privilegio, iba a decir, de sobrevolar, no lo sobrevuelas. El Himalaya realmente la zona del Himalaya que circunvolamos, no sé si es correcta la expresión, y es la zona del Everest, el K2, el Choyu, hay 4, 5, 8 miles ahí. Y claro, el avión es un avión que te lleva desde Katmandú que vuela más bajo que 8.000 metros. No es de estos aviones comerciales que vas a 10.000 o 11.000. Con lo cual, pues tú estás por debajo de la cima, pero pegado a los picos y ves todos los valles abajo y la imagen es impresionante. Los desiertos también me impresionan, esos viajes a través de Oriente Medio que estás sobrevolando pues toda esa zona de Arabia y los países del Golfo, y son kilómetros de arena y arena y arena y arena. En Egipto también, pues cuando vuelas desde el Cairo hasta Aswan, que ves la línea del Nilo perfecta y el resto es todo arena. Algunos paisajes en Estados Unidos, paisajes europeos. Hay imágenes que la verdad es que desde el cielo se te quedan impactadas, sí, en la retina.
Oye, y ya la última, y esta es de verdad la última, un consejo para alguien que se monta en el avión y esté un poco nerviosete, con mariposa en el estómago, ¿qué le dirías o qué le dices o no le dices nada?
Sí, lo que pasa es que entiendo que son consejos que no acaban de ser útiles. Lo que decimos siempre, el avión es uno de los medios de transporte más seguros del mundo. Las estadísticas así lo confirman. Mi mujer sufre bastante en los aviones y ella lo arregla pues con una pastilla o una copita de champán o lo que se quiera tomar. Pero claro, si venimos de algún sitio a Madrid y luego de Madrid vamos a volver no en avión sino en coche a Pamplona, ella ya está relajada. Yo digo, si lo peligroso viene ahora, no es por meter miedo. Pero en general la gente cogemos el coche con más tranquilidad que el avión y no es más seguro en absoluto el coche que el avión. Lo cierto es que todo el mundo que se pone más nervioso en el avión, todo eso lo sabe, no le descubres nada, pero entiendo que el miedo es irracional y ese mal rato se pasa, ¿no? Luego, cuando además te metes y hay turbulencias, que a veces toca y aquello se mueve, etcétera, etcétera, pues sí que ves gente, eso también me ha tocado, pues ver compañeros de asiento o gente a la que no conoces, pero que de verdad la ves pasando mal rato y sufriendo, ¿no? En algunos momentos. Claro, les intentas tranquilizar, tú, el personal de vuelo, etcétera, pero es gente que sí, que lo pasa mal.
Los números entran en el cerebro, pero no hacen su efecto. Joaquín, sí. Alcín, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un placer, Alberto. Mil gracias a vosotros. Hasta luego.
Hasta luego.